Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Buenas, bienvenidos, bienvenidas a Tangos y Pasodobles. Que vuelva a sonar la sintonía de COPE carnavalesca, claro que sí, aunque haya acabado este carnaval 2023, estamos ya en la fase de resaca, de análisis, de balance, de lo que ha sido el carnaval y el concurso de agrupaciones 2023, y eso es lo que vamos a hacer en el programa de hoy. Saludos, este que os habla Rubén López con José Juan Ramos. Hola, José Juan, muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Y José María Aguilera. Hola, José María, muy buenas.
Hola, buenas, Rubén.
Enseguida vamos a presentar a nuestro invitado especial en el día de hoy, este Tangos y Pasodobles, pero os pido los dos, os doy un minuto, brevemente, un análisis J rápido de lo que ha sido este concurso.
Bueno, pues un concurso dentro de lo esperado ya por fin, después de toda esa pandemia, de ese carnaval tan atípico fuera de fecha, con muchas ganas, con muchos grupos, con mucha calidad, fundamentalmente en modalidades que se decía que venían un poco renqueantes en los últimos años, como por ejemplo la chirigota. Y bueno, un concurso también de sobresalto, ¿no? Con la pérdida de Julio, uno de los copleros más importantes que ha dado esta tierra, medalla de oro a título póstumo que recogió su hijo Julito. Y además una de las agrupaciones del concurso a tenor de la calidad que han demostrado desde el principio hasta el final y también pues por la clasificación, evidentemente. Y en base al resultado, por así decirlo, del concurso, bueno, pues debatible, como todo lo que está vivo y todo lo que genera controversia, eso es buena señal. Cuando algo no genera opinión, mala cosa, ¿eh? Es que se está muriendo y sí. El carnaval de Cádiz está muy vivo.
Eso es como las parejas que se llevan bien, eso es imposible, ¿eh?
Eso es mentira.
Eso es imposible. ¿Verdad, Suma María?
No tiene que haber. Estoy de acuerdo contigo, ni estoy de acuerdo tampoco con Jota. Mira, yo creo que es un concurso al que le ha pesado...
Está enamorado, está, o sea, en fase de enamoramiento. O sea,
es un concurso al que le ha pesado mucho el carnaval de junio del año pasado. Y yo no estoy de acuerdo en que haya sido un concurso de mucha calidad. Yo creo que ha flaqueado en muchas cosas, especialmente han llegado...
Es un concurso de mucha igualdad.
Sí, de igualdad, pero igualdad en la zona media, sobre todo en la zona media del carnaval, los grupos, hay mucha cantidad de grupos con una calidad aceptable y notable, pero en cuanto al brillo, no, en cuanto al brillo, creo que no ha sido un concurso.
Bueno, o sea, que ha tenido calidad, pero que han destacado menos.
Exacto, las agrupaciones no comparto. Grandes no han estado
No se han despegado en exceso, no se han despegado en exceso.
Se ha notado ahí ese falta de tiempo, de espacio para elaborar un repertorio. Y además lo he notado mucho porque en cuanto a las fases del concurso, que en otros concursos tú ves cómo van creciendo mucho las agrupaciones, aquí ya llegó un momento que en semifinales no llegaron a dar ese salto. Y en la final, para mí, de las finales más discretas de muchos años.
Eso sí, estamos de acuerdo, lo dijimos en su día.
Entonces creo que eso es un poco lo que le ha pasado y que gana muchas ganas de que ya empiece un año, un curso natural.
Un curso natural de carnaval.
Un ciclo. Febrero, exactamente, que permita pues... refrescar un poco la idea, agradecer muchísimo a los autores, a los intérpretes, a todos, a los artesanos, a los costureros, a todos los que hacen carnaval, porque han hecho dos carnavales en prácticamente 9 meses y eso tiene un mérito tremendo.
La misma pregunta que os he hecho se la vamos a trasladar al presidente del jurado de este concurso, al cual le agradecemos que esté aquí con nosotros en el día de hoy, porque además siempre se presta y lo dijo el primer día, yo iba a ser claro, y aquí está Francisco Javier Ramírez Chato. Chato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tú lo dijiste, que ibas a dar las explicaciones que fuera, y aquí está, porque no hay ni trampa ni cartón, ni verdad.
Con naturalidad.
Y con naturalidad, y te hago la misma pregunta que le he hecho a mis compañeros. ¿A ti qué te ha parecido el concurso en líneas generales?
En líneas generales comparto la opinión. Creo que ha sido un concurso de muchos notables altos, pero quizá haya faltado algún que otro sobresaliente. Podríamos hablar incluso a nivel de puntuación. Me ha sorprendido que... y dentro de la media, ¿no?, natural, más o menos, que nosotros habíamos trabajado, no ha habido ninguna agrupación que haya pasado los 250 puntos, nunca. Uh-huh. Entonces, bueno, eso deja entrever un poco dónde nos movíamos a nivel de calidad y que quizás solamente, como hablaba Jota antes, el coro de Julio, ¿no?, quizás fue el que se despegó como media y es el quizá la agrupación a ese respecto, ¿no?
Que más ha despuntado.
Junto con el cuarteto de Gago, que tampoco... Es cierto que no tenía competidor.
No había vara de medir, quizás.
Exactamente, ¿no? Pero sí que ha sido un cuarteto que a lo mejor un año con rivales, pues quizá con esos puntos le hubiera dado también para el 1, quizá para el 2. Pero que quizá es eso, muchas agrupaciones buenas, pero de notable 8 y, y poco sobresaliente. Quizás sí que es cierto que hemos notado un poco esa... esa falta de agrupación, o quizá de esa palabra que se habla siempre, ¿no?
De pelotazo. Pelotazo.
Mm. Había muchas buenas, pero ninguna que sacara la cabeza de forma desmedida. Mm.
Mm. Si queréis, podemos ir de lo general a lo más concreto, porque habrá preguntas más concretas y por modalidad incluso, si os apetece. Sí, pero bueno, si empezamos por lo general.
Primero, hablamos de antes de lo cualitativo, hablamos de lo cuantitativo, ¿no? El número, por ejemplo, que se ha comentado mucho, por ejemplo, en los coros, ¿no? De 14 pasan 12, semifinales muy densa, hasta muy tarde.
Nos hemos acordado mucho del jurado en ese sentido, Chato, a las 4 de la mañana.
Claro, no sé cómo lo ha vivido desde dentro del jurado, ¿no? Habéis pasado el tope de agrupaciones que se han podido pasar en cada corte, y no sé si desde dentro del jurado cómo se ha vivido y si consideras que a eso hay que darle una vueltecita o esperar a que se conozca el número de inscritos para ver el calendario. No sé cómo lo vivís desde dentro, Chato.
Eso es, estoy de acuerdo contigo porque lo acabas de afirmar. Ya eso lo hemos hablado incluso con Lola, con la delegada de fiesta, que quizá el error desde el punto de vista estructural es que se le permita al jurado pasar un número de agrupaciones sin saber cuál es el total de inscritos. Uh-huh. Por ejemplo, rozaba incluso el absurdo que pudiéramos pasar a 6 cuartetos, nada más que había 4.
Claro.
Entonces, claro, ese número ya te bailaba un poco y te hacía demostrar que estaba que el concurso este año estaba mal estructurado. Luego, desde el punto de vista de la proporción con los coros, pasa igual. Quizá el error no es que nosotros podamos pasar 12, sino que me estás diciendo que puedo pasar 12 y nada más que se han apuntado 14. Entonces, quizá el error es más el previo, que hay que esperar a saber cuántos coros hay apuntados para después determinar cuántos tienen la capacidad de pasar a esa fase. ¿Qué ocurre? Que nosotros entendemos, y el jurado, los vocales así me lo ponen sobre la mesa, y es algo que se consensúa, que entienden que un coro, que cuesta mucho trabajo sacarlo, vosotros lo sabéis también, ¿no? No es que cueste más o menos que otras agrupaciones, pero sí es cierto que, bueno, que encontrar 45 personas, afinarlo, trabajar un coro, es mucho más costoso. En la mayoría de ocasiones no hay un beneficio, porque en otras agrupaciones sabéis que, bueno, que al final algún dinerillo se gana, pero en los coros la mayoría de ocasiones incluso cada uno se paga hasta su propio tipo. En fin, pensando en todas esas cuestiones, pues el jurado me pone sobre la mesa la posibilidad de que en cuartos de final, en los 6 pases, se canten dos coros por día y que se escuche el tango dos veces diaria, como siendo una de las piezas clave, ¿no?, del carnaval. Entonces, ante esa tesitura, pues yo le digo que, bueno, que si ellos creen y consideran que pueda haber 12 coros, pues que adelante. Entonces, cuando se dan los puntos, pues salen que hay algunos que están ahí en el borde a lo justo y nos lo volvemos a plantear. ¿Qué hacemos? Finalmente pasan 12 coros. Claro, ya os digo que quizá el error no es la proporción de los 12 que nosotros estamos pasando, porque claro, a lo que la gente se sorprende es que, y yo, si hay 14 coros nomás, 12 vaya a pasar. Uh-huh. Claro, quizá el error es que es previo. Uh-huh. El error es si hay 19, pasan 12. Uh-huh. Pues ya a lo mejor no chirría,
claro.
Si hay 15, pues pasa 11. O si ha... Claro, depende que esa decisión creo que hay que tomarla a posteriori, después de la inscripción. Claro, la sensación da que el error es nuestro. Que a lo mejor quizá también, porque tampoco vamos a especular con que haya uno o dos coros que estaban a lo justo, con pinza.
Yo tú fíjate, en todos los premios, ¿no?, de lo más criticable que yo le criticaría a este jurado sería lo de que pasaran 12 coros de 14 y 3 cuartetos. ¿Sabes lo que yo...? Porque es verdad que pero aún así entiendo perfectamente la decisión. Si os ponéis de acuerdo y entendéis que a la modalidad, ya que tenéis esa posibilidad, hay que darles ese empujón, más siendo un
poquito de cariñito.
Exactamente, lo entiendo, pero creo que ahí faltó que vosotros hicierais la criba. Espero que para el año que viene o para ocasiones venideras la criba no la tenga que hacer el jurado. Se corre, claro. O sea, que esa patata caliente o que esa no está en el jurado.
Porque entiendo, como humanos que somos todos, que no se puntúa igual a las 10 de la noche que a las 3 de la mañana, Javi.
Sí, que lo hemos hablado. Sí se puntúa igual.
Claro, sí, pero te exige un sobreesfuerzo,
eso,
¿no? Mental,
eso es lo distinto. Eso
anímico,
es lo distinto.
Claro.
Eso no quiere decir, por ejemplo, el ejemplo
el
más...
El desgaste, ¿no?
Y valga la redundancia con lo del ejemplo, pero lo más palpable y más claro es que el Molina Chirigota, una de las semifinales, la cierra. Mm-hmm. Y canta a las 3 de la mañana y se ha llevado el primer premio. O sea, eso no quiere decir que si tú cantas tarde, mal.
Vas a estar peor, o sea, puntuado.
Si la agrupación está bien, da igual a la hora que cante. Lo que sí es cierto es que cuando ya tú llevas un mes de concurso, en las semifinales, que es cuando nos estamos jugando los cuartos, pues empezar a las 8:30 de la tarde y terminar casi a las 4 de la mañana, pues sí, es verdad que la penúltima y la última agrupación, pues hay que hacer un esfuerzo sobrehumano. Claro. Hay que concentrarse mucho más, estar mucho más pendiente de las letras y hacer un esfuerzo. Pero eso no quiere decir que se puntúe peor. Uh-huh. Simplemente se puntúa igual. Sí, sí. Lo que pasa es que tú estás mucho más fresco a las 8:30, a las 9 cuando llegas, que cuando son ya las 3 de la mañana, que ya estás cansado, porque como tú bien has dicho, somos humanos.
Es humano.
Y
claro,
hay gente como yo, por ejemplo, que a las 7:15 estábamos despiertos.
En planta.
Y estábamos durmiendo en torno a 3:30, 4, claro, esos días. Entonces, bueno, pues es cierto que estás algo más cansado. Uh-huh. Pero que realmente valoras las agrupaciones igual, lo único que pones mucha más concentración, tienes que estar más pendiente, tienes que estar...
Pero, Chato, sin desdeñar el factor humano que tú dices del jurado y que no te entra lo mismo un chiste a las 10 de la noche que a las 4 de la mañana, aunque ustedes habéis hecho el mayor esfuerzo, que eso lo puedo entender, ya no solo a ustedes, sino a la propia agrupación, le perjudica mucho tener que cantar a las 3:30 de la mañana.
Claro, el grupo está cansado.
Está cansadísimo.
El teatro no está igual.
Claro, sí, sí, pero claro, factores. Precisamente es que esos son los factores a los que yo le llamo intangibles.
Pero
claro,
es que
claro,
eso
son las cosas que nos ensayan.
En un concurso tan total importante, eso hay que reducirlo un poquito. ¿Sabes lo que digo? Hay que intentar que no sea tan importante cantar a las 10 de la noche o a las 3 de la mañana, porque
pues fíjate,
es que juegan en desigualdad de condiciones. Imagínate que esto fuera un deporte, ¿no? El fútbol o lo que sea. No podría ser, siempre se mira lo de que tengan las mismas horas de descanso, ¿no? Que más o menos
pasa,
mismo,
en el
pasa,
fútbol pasa.
Pero por lo menos se dice un límite que sea más de 72 horas. Pues un poco eso. O sea, no puede ser tanta diferencia cantar a las 10 de la noche que a las 4 de la mañana. Es que
fíjate que esa cuestión estaba solventada, realmente.
Sí, estaba conseguida. Claro.
Porque había 4 semifinales.
Claro. Y 7 cuartos.
Claro, son 32 agrupaciones, 8 por 4, 32. O sea, está pensado para que hubiera 8 agrupaciones por día. ¿Qué ocurre? Que este año, ante la bajada manifiesta de cuarteto, la delegación pensaba que era bastante probable que en semifinales no hubiera, o hubiera uno, dos, no hubiera mucho para llenar, incluso si en un momento da pasar a los 4, no se llenaba una función de 8. Por lo que por eso determinan quitar una semifinal. Y finalmente, lo que ha ocurrido es que tienes que terminar agrupando a las 32 agrupaciones en 3 pases. Por lo que había un día, por ejemplo, que había 10.
Uh-huh. Claro, 10 agrupaciones, Ferrando, por ejemplo,
más la cantera, se nos va a 11 agrupaciones en una semifinal, que por eso terminaron tarde. Es bastante probable que si se vuelve al formato de 4 semifinales en el carnaval próximo, con 8 agrupaciones por día, pues estaríamos terminando en torno a las 2:30, que ya no me parece tan disparatado. Porque tarde se va a tener que... O empezamos muy temprano y empezamos con el problema, como digo yo, al revés. No que se cante de tarde, pero bueno, tampoco es los turnos de los trabajos. A esa hora todavía hay un montón de tiendas abiertas.
Cazalilla ha dicho que a las 8 de la tarde, que se vuelva a empezar a las 8 de la tarde, que es una hora...
30 minutos antes. Bueno,
pues otro tema sería...
a las 8 de la noche y meter una de la cantera, porque
claro,
no la de la cantera.
Claro, ese es otro tema. Tarde, no sé, el tema de la cantera, que tiene que tener su presencia ahí. No sé tú qué piensas hasta ese punto, que tenga que tener...
Bueno, creo que la cantera tampoco llega ni siquiera están en su sitio y son 20 minutos los que actúan. Tampoco creo que ese sea el foco, los 20 minutos de la cantera.
Pero, ¿a ti te has percibido que hemos tenido sesiones, la final, más ágiles en tramoya que en semifinales? Lo has percibido también, ¿no?
Sí, en cuartos, ¿no?
Que en cuartos,
los últimos cuartos, por ejemplo.
Tiempos de espera de más de 20 minutos entre agrupación y agrupación.
Claro,
una barbaridad.
Eso es otra cuestión que yo no sé, porque he hablado también mucho con el Salmendro. Le mando un besito de aquí. Que es cierto que muchas veces que tampoco se puede. O sea, que es que hay días que cuadra mal, que cuadran dos agrupaciones o tres,
sí,
que
seguía,
el montaje y desmontaje seguido llevan un montón de cacharros y un montón de atrezo, y por más agilidad que se le quiera dar, y a lo mejor en la final no cuadraron así.
Yeah.
No cuadraron esas agrupaciones que llevan tantos cacharros, una cierra, otra abre. Uh-huh. Y por ejemplo, lo de la cantera, sí que es cierto que una de las cosas que retrasa un poco no es la actuación de la cantera en sí, es que normalmente cuando va a empezar la función, cuando a mí me llama Benavide a las 8:25 en el inicio de la función para comunicarme si los vocales están operativos y tal, el coro ya está montado. Entonces, claro, cuando tú subes cortina a las 8:30, ya el atrezo del coro que abre ya está montado. ¿Qué ocurre con la cantera? Que sí que es cierto que retrasa, no la actuación de la cantera a los 15-20 minutos,
montaje
que canta,
posterior,
sino que cuando se retira la agrupación hay que montar el coro.
Claro.
Eso es lo que quizá habría que solventar de alguna manera, de que a lo mejor la cantera actuara de una forma que no retrasara.
Sí, delante de cortina o no sé.
No lo sé, eso habría que buscar.
Pensar y buscar la fórmula, ¿no?
Oye, a mí la cantera no me molesta de ninguna de las formas. Es más lo que va detrás. Que si la cantera actúa y detrás hay 8 agrupaciones, no nos vamos a ir más allá de las dos.
Claro.
El problema está cuando detrás de la cantera cantan 10.
Mm. Yo es que sería partidario de que si la cantera... Vale, me importa poco si canta o no. Yo, por mí, no mezclaría a los niños con los adultos, la verdad. Pero es una decisión muy personal que además me genera mucho enemigo y tampoco vamos a entrar en eso. Pero una vez dicho, para cantar a las 8:30, canta a las 8. Es que de verdad, y quien quiera ir a verla, que vaya a verla, y quien no quiere verla, lo que no puede decir es que cantan a las 8:30, cuando la gente que sabe que va, que está a la cantera y no quiere verla, pues entra a las 9. Pues entonces al final la sesión empieza a las 9. Me parece que está mal eso. Lo que pasa es que se llevó a cabo esa fórmula, y ahora, ¿quién es capaz de poner el cascabel al gato? ¿Quién es capaz de pelearse con aquellos a los que se le ha dado ese caramelo o quitárselo? Que lo van a entender como una afrenta.
Volviendo a lo cuantitativo, yo por retomar también, no sé si a toro pasado todos toreamos, eso es evidente, ¿no? Cuando pasa tres cuartetos a cuarto de final y veis la actuación de los dos cuartetos que se desenganchan en esa fase, ¿pensáis que ha sido un error o lo veis bien? Sobre todo porque uno de ellos, por ejemplo, pierde 45 puntos respecto a la valoración de preselección. O sea, ahí me imagino que el jurado que da un voto de confianza a esa, le duele.
Pero eso
no
lo sabe.
Claro, no lo sabes.
Es que por eso te digo a todo lo pasado. Es que lo que estás hablando. Tú esperas que ese cuarteto mantenga por lo menos nivel. Claro. Y haga un pase aceptable, porque esa es nuestra intención. Entendemos que además un cuarteto que viene de la cantera y que ha hecho un pase medianamente decente en la preliminar, lo que nosotros suponemos dándole ese voto de confianza es, pues si podemos tener hasta seis cuartetos, ¿por qué no vamos a pasar solamente a uno? Vamos a darle un empujón, eliminamos al que es manifiestamente claro que no tiene capacidad ni cualidades para estar en la siguiente fase, pero a los otros dos les hace dar un pase más.
Yo me imagino que eso duele, ¿no, Chato? Estás arriba puntuando y ver que la agrupación no tira, no llega y dice...
Claro, pero te duele desde el punto de vista
como
moral.
Aficionado, como
claro,
aficionado.
Desde el punto de vista moral.
Te araña, ¿no?
Claro, y además yo conozco a Joshua, a lo que se preocupa también
claro,
por la cantera.
Claro,
no. Y claro, tú intentas hacer que ese cuarteto tenga un pase más, que canten unos cuartos de final, que se vaya creciendo, que vaya cogiendo el sitio, porque bueno, el cuarteto es muy complicado y te hacen falta tabla, y te hacen falta un poquito de rodaje, y tú lo único que pretendes, cuando los vocales me lo comentan y me lo exponen, lo mismo que hicieron con el coro, Quillo, vamos a darle un poquito de cancha, ¿no? Vienen de la cantera y tal, venga, pues lo tenéis claro, venga, pues vamos, para adelante, tres cuartetos. Claro, lo que tú dices, después ve que el cuarteto no da y te da un poco de coraje hasta a título personal, de si faltaba un poquito más. En ningún momento te puedo asegurar que nos da la sensación de
un error o una equivocación.
Nos hemos equivocado, no, simplemente un pase más y no les ha dado. Ya. No les ha dado. Y que nuestra intención es que ese pase más los haga mejorar, los haga crecer, para que ese cuarteto en dos o tres años
esté
metiendo la cabeza con la gente de arriba. Y eso no es magia. Eso es trabajar y mejorar y corregir cosas. Y tú sabes que el cuarteto que iba a estar, que no iba a fallar, era Gago. Además, ya os lo he dicho antes, que a nivel de puntuación, yo la sensación es que ellos han trabajado el cuarteto,
sí.
quitando algunas cosillas, algunos desajustes, que han trabajado un cuarteto a conciencia, independientemente de que iban a saber prácticamente que no iban a competir con nadie, pero que lo han trabajado, y eso sí que es difícil. O sea, trabajar un cuarteto sabiendo que voy a ganar. Y no bajar el listón, y no lo han bajado, han sacado un cuarteto bastante redondo. Pero lo que queríamos era, igual que ocurre con el coro, que sabemos que la modalidad es difícil y sacar un coro es muy complejo, pensamos lo mismo, yo digo que el cuarteto es lo más fácil de sacar, ¿vale? Pero lo más difícil de sacar es un cuarteto bueno.
Claro.
Un cuarteto bueno yo creo que es lo más difícil de sacar de todo el concurso. Un cuarteto es muy fácil de sacar.
Sí,
son cuatro, te pones a decir tontería y un cuarteto en dos semanas lo monta, pero un cuarteto bueno no. Entonces nosotros pensábamos que había que darle un poco de cancha a la savia nueva, que después lo que pasa es que te queda corto, se les hace grande los cuartos de final y no alcanzan a lo mejor el nivel que nosotros esperábamos, por lo menos para que hubieran hecho un pase de las mismas características. Bueno, pues ya, esa es la razón básicamente que se debate en el seno del jurado con respecto a esa cantidad, ¿no? Que estábamos hablando tanto de cuarteto como coro, que después a lo mejor ahora, como estamos hablando a toro pasado, dices tú, pues lo mismo sí nos hemos equivocado y deberían de haber pasado 10 coros y un cuarteto
claro, no,
desde el principio.
A toro pasado
sí,
todo el mundo,
mismo,
claro.
Nuestra intención es favorecer a ambas modalidades, que no se consiguió y que podemos haber errado con respecto a la calidad en determinado pase en cuarto de final. Sí, pero eso tú no lo sabes hasta que no escuchas la agrupación.
Por ir acercándonos, si quieres, más a lo concreto,
sí,
y por modalidades, como tú has dicho antes, que quizás en coro, bueno, en general, el coro de Julio Paro estaba no ha sido el más regular, el que más destacaba.
Un poco...
Y quizás pues los otros que han entrado en la final, se quedó Nandi fuera. Ya es cuestión de gustos personales, entiendo. Uh-huh. No, no ha habido mucha discrepancia, entiendo.
No. Vamos, los siete coros que están en semifinales, creo que a priori, incluso si no recuerdo mal, gustó también mucho Vive.
El de Chiclana.
Sí, eso es. Sí, que se queda ahí a puntito.
También estuvo a punto, pero por lo demás son cuestiones de gusto y hablábamos incluso, podríamos apretar un poco, como estábamos hablando también os de récord con la chirigota, ¿no? Que a veces hay chirigota que se parecen como un huevo y una castaña con respecto a... Son la misma modalidad, ¿no? Pero
no tienen nada que ver.
En la final, por ejemplo, pues, podíamos hacer referencia a la final, incluso incorporando también a Nandi, ¿no? Que es un coro de los clásicos y, uh-huh. y que es un coro que además, el hecho de que, como digo yo muchas veces, el hecho de que haya quedado quinto no quiere decir que sea un mal coro.
No, hombre,
el coro
no.
De Nandi es un coro bueno. Lo que pasa es que los vocales han entendido que hay cuatro, había cuatro coros con un poco de más calidad. Pues si os fijáis, hay dos tipos de coros. Sí, o sea, están los Negros y Julio,
exacto.
que son dos coros. Quizás Julio este año un poco también por la disposición en escena un poco más disperso. Se ha salido un poco del marco del coro también clásico, pero bueno, el repertorio en líneas generales es un coro más
reconocible, ¿no? De carnaval. Es.
Y luego tenemos a los Estudiantes y a Luis Rivero, que son otro tipo de coro. ¿Cuál es el problema al que se tienen que enfrentar los vocales? Que son los mismos puntos, ¿eh?
Claro.
O sea, que se puntúan claro. igual. Tienes que agarrarte, evidentemente, al tango, que el tango es el tango. Además, por cierto, los cuatro tangos que se han interpretado, bueno. quizá incluso lo que se salía un poco también era la farseta del coro de Julio, extraordinaria en el montaje, uh-huh. en su composición, pero los cuatro tangos... Bonito, desde el punto de letra sí. la competición ha estado muy igualada. Y ya te digo que eso sí lo valora igual, pero luego, ¿cómo valora tú los popurrí? Siendo la misma modalidad, ¿eh?
Cuestión de gusto.
Eso es. Uh-huh. Entonces, te puedo confirmar, ¿no? Lo que hablábamos siempre, que en vez de ir estos cinco vocales, van otros cinco, y lo mismo es claro. Lago el 1, Julio el 2 y los Negros 3.
A mí
y
yo tengo ahí una percepción que el coro de Rivero es muy difícil de puntuar, porque es buenísimo a su nivel, es brillante.
Vocalmente
es, sí, la afinación bueno. está bastante bien puntuado todos los días porque eso es un reloj.
Claro, ya
sí,
lo otro es que, claro, a nosotros nos gusta el carnaval y al final, pues te gusta más un coro de carnaval, en mi caso. Digo, pero yo, si tuviera que puntuar, está el nivel de perfección ese coro, que es muy difícil donde lo ubicas, porque parece que va como... por otro camino.
Pero que las herramientas que tienen son las que tienen. Hay una tarjeta que pone popular,
claro, claro.
letra, música y afinación, y no pone... coro moderno, coro nuevo, coreografía, claro. eso no está. Tú valoras con esas tres puntuaciones. Entonces, si a ti ese coro te gusta mucho porque te entra y te motiva y te el popurrí y como está trabajado, pues 9-9-9, por lo mismo a lo mejor ese coro para habrá personas por las que gane. Por eso a lo mejor estos dos coros, tanto la voz como el coro de los Estudiantes, ha quedado por encima de los Negros. Uh-huh. Que podemos discrepar en un montón de factores, porque los Negros igual, eso es un orfeón, eso sí, suena
sí, una potencia,
que es una barbaridad, cómo suena el grupo, la idea, cómo está trabajado. También. Pero es una mera cuestión, lo hemos hablado aquí, mera cuestión de que te gusta un poco más esto, este factor. Y quizás lo único que los cinco vocales estaban de acuerdo es que el mejor era Julio.
Sí.
Por eso se separa. Uh-huh. Porque hay dos vocales o tres que les gusta más la voz, hay otros dos que le gustan más los Negros, hay otro más. Y ahí hay cierta discrepancia que hace que los puntos se repartan.
Que se vayan situando.
Pero si los cinco dicen que Julio es el mejor todos los días. Uh-huh. Al final es lo que hace que se termine, después de cuatro pases, se termina separando. Porque la unanimidad al respecto de los coros estaban que Julio era el coro más redondo.
Uh-huh. Habéis hablado mucho, y también siguiendo con lo de las modalidades, habéis hablado mucho vosotros en el antepalco, ¿no? Habéis tenido muchísimas conversaciones. ¿Cuál es la modalidad en la que más habéis tenido que hablar?
Chirigota, sin lugar a duda.
La más abierta, ¿no?
Sin lugar a duda. Porque estamos hablando, lo acabamos de decir aquí, que quizás el coro eran cuatro y Nandi, que estaba ahí al acecho por si alguno de estos se resbalaba y el concurso fue avanzando y ninguno de estos cuatro